COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Soy Javier Benítez. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Reiniciamos esta semana. Hemos superado ya el ecuador del mes de abril, este cuarto mes del año. Hoy es lunes 17. Esta semana que nos llevará hasta el próximo domingo, que será 23. Pero como siempre digo, vamos a vivir el pasado, que si no se nos va muy rápido esta vida. Arrancamos. Miren, el gobierno de España desea acabar con el espinoso y comprometido problema del acceso a la vivienda. Lo hace a final de legislatura, poniendo el foco en los principales tenedores, limitando, topando, que se dice ahora, el precio del alquiler. Entre otras medidas, se creará un nuevo baremo, que ya verán ustedes los problemas que vamos a tener con este nuevo baremo. Este nuevo baremo regulará el precio de los arrendamientos en las llamadas zonas tensionadas. Son aquellas cuyo coste de la hipoteca o alquiler supone el 30% de la renta de los hogares. Es decir, aquí en Canarias, prácticamente todas. Porque ya sabemos que la renta disponible en las islas es pírrica por nuestras singularidades territoriales. Hay otras medidas, como las que afecta a los desahucios. Se prohíbe que se lleven a cabo sin fecha y hora predeterminada, nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento. Otras, como los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble, correrán siempre a cargo del propietario. La controversia en la ley de vivienda, como en todas las normativas que son tan paternalistas o cooperativistas, son sus efectos. Y esta depende del comportamiento del propietario, máxime en Canarias. Si este, el propietario, se siente desprotegido y no dota su vivienda al alquiler, buscará otras fórmulas de generar negocio, como por ejemplo en Canarias puede ser el modelo vacacional, y esto podría generar más exclusión, menor arrendamiento en circulación y por tanto incremento del precio, o quizás, vaya usted a saber, se pueden adaptar a las condiciones que propone el Ejecutivo. Hay un modelo económico infalible que perdura desde el siglo XVIII, se llama oferta y demanda. En este caso el gobierno parece que mira hacia otro lado. Si queremos bajar el precio, necesitamos incrementar el número de viviendas. Y aquí entra al juego la vivienda pública. Si realmente se quiere abaratar el precio de mercado, es necesario que se pongan en circulación más casas protegidas. Y esta es la asignatura pendiente de las administraciones. Más allá de acudir a la Sareb, que no es otra cosa que un parche, Canarias lleva más de una década sin vivienda pública. Una vez más, culpar a los demás de incapacidad es desviar el problema. Más casas protegidas, más vivienda pública, y es así como combatimos a la gente sin casa y a la casa sin gente. Temas del día, nos iremos a dos barrios para conocer cuál es el precio de la vivienda en alquiler y también en cuanto a la compraventa. Una que está en el centro de la ciudad, que es La Isleta, que ha visto un incremento exponencial en el precio de los alquileres, seguramente por su cercanía a la playa de las Canteras. Además, se ha generado ahí mucha vivienda vacacional y han proliferado hoteles urbanos. Y otra, Tamaraceite, que es un barrio periférico de la ciudad, donde en principio todavía la vivienda no es prohibitiva. Hablaremos con dos asociaciones de vecinos, uno Foro y La Isleta y el otro Tamasite. Ojo a la denuncia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que critica que se tengan que tirar miles de mascarillas porque han caducado. Alerta de que en Las Palmas se entregaron 300.000 mascarillas tipo FPP2 y 200.000 quirúrgicas justo en el momento en el que solamente eran obligatorias en centros sanitarios y transportes públicos. Y claro, es imposible usarlas todas, por lo que han caducado y han tenido que tirar la basura. Hablaremos también con Paca, del mítico restaurante Oliva de Tasarte, un lugar privilegiado a metros del mar, y donde se come la mejor ropa vieja de pulpo del planeta, dice ella. Y seguramente será así. Después de 35 años, el jueves echa el cierre y no hay relevo generacional. Hablaremos con ella. Hablaremos también con Coalición Canaria, que en la capital quiere convertir el barrio de Arenales en un museo urbano. El barrio es una zona con muchísima exclusión, es residencial, graves problemas de inseguridad ciudadana y nos preguntamos cómo la hará. Hablaremos con el candidato Francis Candil. Hablaremos también con el obispo auxiliar de la diócesis de Canarias por la X en la casilla de la iglesia. ¿Qué significa? ¿Dónde irán los fondos? Y como cada lunes, léxico canario y el deporte. Sentimiento agridulce este fin de semana. Gana el Gran Canaria, prácticamente se aseguran los playoffs por el título, y Las Palmas mal. Estos son los contenidos que tenemos hoy en la mañana de COPE Gran Canaria hasta la una de la tarde con Guillermo Correa en la realización técnica. Y como siempre, les habla encantado un día más Javier Benítez. Mejor canción de amor jamás escrita, de Police, con la voz de Sting, Every Breath You Take, cada aliento que tomas, con este maravilloso tema. Echamos un vistazo a la actualidad. Las noticias que ha dejado, que está dejando esta mañana del 17 de abril, lunes. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javi.
Ley de vivienda.
Así es. Comenzamos con esa nueva ley de vivienda y el anuncio hecho por el gobierno central de que se va a sacar para su alquiler 50.000 inmuebles a precios asequibles. Una propuesta que genera dudas en los especialistas en este ámbito y destacan que la mayor parte de estas casas no están en las zonas tensionadas. Isidro Martín, delegado territorial de la Asociación Inmobiliaria de Canarias, considera el anuncio electoralista.
Mi dinero. Primero porque las 50.000 viviendas yo no creo que ahora mismo se encuentren en un estado que se puedan concretamente habitar. Y segundo, que la gran mayoría de las viviendas no se encuentran prácticamente en las zonas tensionadas. Bueno, estamos hablando de que se encuentran en zonas concretamente que realmente no hay ningún tipo de problema a la hora de comprar o de alquilar. Pero bueno, tú sabes que estamos en épocas electorales y esto es electoralista totalmente.
Otro especialista, José Juan Muñoz de Campos, responsable legal de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria, cree que el gobierno tiene otros caminos para incentivar que haya más vivienda en el mercado de alquiler.
Hay dos formas de regularlo, o como pretende el gobierno, que es interviniendo en el mercado y fijando unos topes, o fomentando otras líneas, como puede ser la construcción de vivienda, la construcción de vivienda pública también en su caso, y dando seguridad jurídica a los propietarios para que alquilen sus inmuebles, incluso garantías.
Y un último apunte, en contarles que Salvamento Marítimo ha rescatado hoy a 46 personas de origen magrebí que intentaban llegar a Lanzarote en una patera, entre ellos 7 menores, uno de los cuales ha sido evacuado al hospital en helicóptero con síntomas de una posible apendicitis.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 11:30 desde el 112. Nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia en la vía pública. El deporte. Lo dicho, gana el Gran Canaria y va perdiendo fuelle, y de qué manera, la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. Pierde la posición de ascenso directo de la Unión Deportiva Las Palmas después de caer 2-1 ante el Granada. Ahora mismo es tercero el conjunto Gran Canario, pero podría ser cuarto si el Levante consigue la victoria hoy frente al Club Deportivo Mirandés. Ya pendiente la Unión Deportiva Las Palmas del partido el próximo sábado a las 5:30 de la tarde en el estadio de Gran Canaria contra el Levante. En baloncesto, victoria del Gran Canaria, 77-66 frente al Brogan. Ya está muy cerquita el equipo de Jakalakovi de clasificarse matemáticamente para disputar los playoffs por el título. Y en voleibol, se jugó el primer partido de la semifinales de la Superliga Masculina con victoria 0-3 del Guagua frente al Melilla, y la final de la Liga Iberdrola la va a disputar el Gran Canaria contra el Club Voleibol Tenerife de Ibiza Laguna.
Más información del deporte a la 1:10. Tendremos la oportunidad de ampliar, entrar en profundidad los resultados de las diferentes disciplinas deportivas de nuestros representantes durante este fin de semana. No hay ningún tipo de efeméride musical digna de ser mencionada, por lo tanto nos vamos a la actualidad. Y la actualidad es el nuevo single de Juanes.
La verdad no te esperé.
Poco a poco vamos conociendo detalles del nuevo disco del cantautor colombiano que verá la luz el próximo 19 de mayo. Él dice de esta canción que la ama por su energía, que la historia le puede pasar a cualquiera y porque además ha sucedido a lo largo del tiempo. Trata de cuando conoces a alguien, llama tu atención, pero no puedes estar con esta persona porque tiene su vida y tú además tienes la tuya. El disco se titula Vida Cotidiana, muy esperado para saber, para conocer qué es lo que ofrece Juanes. Y vamos a escuchar un poquito de este tercer single, titulado Ojalá.
¿Será que te quedas o te vas? Lo que sea, déjame saber que yo a ti te lo haré saber, marcándonos la piel. Ojalá te hubiera encontrado en otro tiempo, en otra vida. Ojalá no hubieras tardado en aparecer. Ojalá que podamos crear recuerdos de esos que no se olvidan. Ojalá que podamos romper esta pared.
Precioso este tema de Juanes, 11:16 minutos. Seguimos contando noticias. No hace falta que la guste, por ahí estamos nosotros que publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas en este segundo de la mañana, Carla.
Pues ya saben que tenemos activas nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. Nuestro número de WhatsApp, que también hay que recordarlo, 610-1080-05. Y también pues nuestra página web, cope.es/Gran Canaria. Para poder pues consultar todas las noticias que vamos publicando a lo largo del día. En la provincia, Diario de Las Palmas de Gran Canaria concentra una de las zonas más densamente pobladas de Europa. Además, el 28M deja un centenar de cargos de confianza del gobierno en la cuerda floja. Balance legislativo del cuatripartito, 9 leyes de 50 programadas. Y también leemos que la canaria Dolores Corbella, académica ya de la Real Academia Española, realza la diversidad lingüística. En el Canaria 7, el tren tiene proyectado hasta el último tornillo, es lo que titulan. El doctor Negrín tiene la mayor lista de espera para consultas especializadas, con 38.157 personas. Adiós, Álvaro Oliva de Tasarte, y a su ropa vieja de pulpo, Javier. Hoy estén muy atentos a los oyentes, porque vamos a hablar con Paca y queremos saber esa historia, que me imagino que será entrañable, ¿no?
¿Tú crees que le podemos sacar la receta de la ropa vieja de pulpo?
Uf, no lo sé, ¿eh? Se me está poniendo los pelos de punta. Pero no creo, ¿eh?
Solo sabes lo rico que está. Pues no te preocupes, que lo antes del jueves nos vamos a tasar.
Nos vamos a tasar. Lo intentaremos. Pero bueno, o a ver qué nos cuenta. A lo mejor nos cuenta que claro, sigue
que
la
lleva
saga.
Lleva 35 años ahí. Y hace 35, claro, hace 35 años, ¿de dónde sacaban los productos? Ahí no había nada, es que no había nada. En la aldea hace 35 años había la carretera de tierra y se llegaba con un burro.
Y se perdía cualquier extranjero, ¿no?
Sí.
Habrá que verlo, ¿no? Si ya se pierde un canario,
pues imagínate.
Imagínate los extranjeros que al final
es una pena que tenga que cerrar y que no tenga relevo generacional, porque sus dos hijos dicen que no van a seguir con el negocio. Además, está en un lugar privilegiado, ahí a metros de la playa.
Veremos a ver qué pasa, a ver qué nos cuenta Paca. Así que esté muy atento todos los oyentes, porque seguro que va a dar que hablar esta entrevista, y estaremos muy pendientes de lo que pase.
Será
entrañable, eso seguro. Esto es lo que hoy titulan, y estar muy atentos, eso sí, a nuestras redes sociales.
Y hablando de redes sociales, ¿de qué se habla en Twitter, Carla?
Pues te puedes imaginar, hoy el tema del día pasa por ese anuncio, ¿no?, de Pedro Sánchez y el Sareb, y es que precisamente el presidente del gobierno anunciaba ayer domingo que el Ejecutivo va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, antes conocido como el Banco Malo, para alquiler asequible de jóvenes y familias. En Twitter se está hablando mucho sobre esto, se está hablando y se está haciendo también balance, ¿no? También se están entrando otros temas, como
sobre
te puedes
todo
imaginar.
Vivienda pública, que a mí no me parece nada mal que se movilice 50.000 viviendas, que me parecen pocas la Sareb. Me llama la atención que sea ahora, cuando la Sareb es el llamado Banco Malo, que empezó a funcionar, y tiro de memoria, creo que fue en 2011, 2012, más o menos, y se pone ahora en marcha este proyecto, claramente electoralista, Pero sobre todo, si lo que queremos es abaratar el precio de la vivienda, por encima de todo, vivienda pública.
Se está hablando mucho sobre esto, sobre el fútbol, porque ya sabes que Twitter le encanta...
Lunes, no, fin de semana.
El lunes, y bueno, se habla mucho sobre fútbol, y cómo no, hay que comenzar bien la semana, Javier, y a mí me encanta, pues, todos los días decirle a los oyentes que hay que ser positivos, y sobre todo, feliz lunes para todos.
Energía positiva, desde luego que sí. Gracias, Carla. 11:20 minutos, nos queda el tiempo. En cuanto al tiempo, bueno, por ahora la verdad es que no me vemos la atmósfera revuelta, ¿no? Por lo menos en los próximos días, pero vamos a ver qué pasa. Porque ya recuerden ustedes que vivimos el marzo más caluroso de la historia en Canarias, con temperaturas que llegaron a los 38 grados, la máxima en España, precisamente en Tasarte. Hemos tenido una pequeña leve ola de calor, ¿no?, que no se notó mucho, pero sí aumentaron las temperaturas y ahora algo más suave. Las Palmas de Gran Canaria, no se está nada mal, tenemos 21 grados. En Valle Seco algo más de fresquito, tenemos en torno a 17 grados. Ya en Artenara, pues sopla un poquito el fresco, pero bueno, se puede estar bien con 15 grados. En el sur de Gran Canaria, en Playa del Inglés, 23, y en la aldea de San Nicolás, 27, hace algo de calorcito ahí. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos intervalos nubosos, aunque con predominio de los cielos nubosos en el norte de la isla, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales a últimas horas del día. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios en las costas y en ligero descenso en el interior de la isla. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento en general será de intensidad floja y de componente noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Uno de los principales problemas en Las Palmas de Gran Canaria, sin lugar a dudas, es el acceso a la vivienda. Hay zonas donde el alquiler tiene unos precios absolutamente prohibitivos. En otras, en los barrios periféricos, por ahora no, pero no se ha visto otra cosa que un incremento del precio de los arrendamientos, ¿no? Ya saben ustedes que se ha generado este nuevo vocablo llamado zonas tensionadas, aquellas cuyo coste de la hipoteca o el alquiler suponga el 30% de la renta de los hogares. En Las Palmas de Gran Canaria, a medida que nos vamos acercando a barrios alejados del centro, pues evidentemente la renta disponible de los hogares va bajando y el precio del alquiler va subiendo. Vamos a visitar dos barrios de la capital. Una donde el precio del alquiler ha subido notablemente, entiendo, por su cercanía a la playa de Las Canteras, como es La Isleta, y otra que está más alejada de centro neurálgico de la capital, ¿no?, que también está subiendo notablemente, como es Tamaraceite. A esta hora de la mañana vamos a saludar al portavoz del foro La Isleta, Félix Alonso. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Oye, ¿cómo está el precio de la vivienda ahí en La Isleta, teniendo en cuenta que, bueno, es una zona residencial, sobre todo, y que está muy próxima a la playa de Las Canteras? ¿Cuál es la situación ahí en la isleta, Félix?
Efectivamente, se ha producido un boom. Bueno, el boom es de toda la ciudad, pero no sé por qué la isleta se ha convertido en el sitio más cotizado, curiosamente, ¿no? Antes la gente quería irse a otra zona de la ciudad, como Triana, etcétera, pero ahora la isleta será precisamente por la proximidad de las canteras, es lo que está pasando, creo yo. Esto está provocando un problema gordísimo para los propios inquilinos, ¿no? Porque, claro, hay muchas personas que están buscando piso y no encuentran dentro del barrio, ¿no? Uh-huh. Se está produciendo un desplazamiento a otras zonas, ¿no? Esto, pues la verdad que es una situación, a nosotros lo consideramos bastante grave, ¿no? Bastante grave. Uh-huh. Entonces, es curioso porque hay muchísimas casas vacías, cerradas, porque cuyo futuro probablemente sea también, o sea, pero lo más probable es que por problemas familiares, que no se vende y tal, pero cuando se vendan todas estas casas y también se empiezan a construir, pues la verdad, y si las construcciones son para lo que está pasando, para vivienda vacacional, hoteles, etcétera, pues entonces ya para ahí vamos, ¿no?
Pero Félix, además, los problemas de alquiler y de compra se han visto beneficiados con una renovación de la vivienda, con una mejora de la vivienda de cara al exterior, la fachada, ¿ha mejorado el barrio desde el punto de vista de la imagen que da de la vivienda, Félix?
Sí, hay un problema gordo que nosotros hemos estado trabajando hace tiempo con el ayuntamiento. Uno de los problemas que está pasando con respecto a la vivienda es que no se está respetando la fachada de aquellos edificios, digamos, históricos, ¿no? Las antiguas casas terreras, pues la verdad es que es una pena porque están desapareciendo las casas terreras que le daban bastante identidad al barrio, ¿no? Esto es uno de los problemas graves que no nosotros hemos tenido siempre, que hagan lo que hagamos, respeten la fachada, ¿no? Eso, pues nosotros, por ejemplo, uno de los problemas que ocurrió con la fábrica de hierro, que también afortunadamente luego se respetó la fachada. Lo que tenemos que intentar es mantener la identidad del barrio. Uh-huh. Otro problema que está en el secundario a la dificultad de encontrar vivienda por parte de los isleteros está la dificultad de la movilidad. O sea, ahora mismo, con todo lo que se está edificando, realmente la isleta se está convirtiendo en una ratonera, ¿no? No sé si la Metro Guagua va a solucionar el problema. Lo que es cierto es que cada vez más difícil salir por el Istmo, ¿no? Entrar y salir por el Istmo. Tener en cuenta que tenemos una población superior que a Galdas, por ejemplo, casi es como, y tenemos solamente la entrada y la salida por el Istmo, ¿no?
Félix, el problema de la vivienda, ¿cuánto ha subido, más o menos? No sé si puedes hacer un cálculo.
Bueno, con respecto al alquiler, desde luego, menos de 700 euros por una habitación no encuentran. Pero es que no encuentra de ninguna manera, ni 700, ni 800, ni 1000. Es que no hay. Es que ahora mismo no hay para alquilar. Es muy difícil conseguir viviendas de alquiler. Uh-huh. ¿Entiendes? Y si la consigue, pues a unos precios desorbitados para personas que están ganando 700, 800 euros al mes, que es la mayoría de la gente joven del barrio, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es un auténtico problema. Porque,
¿se está echando a la gente joven del barrio? ¿Tiene que buscarse la vivienda en otros lugares, en otros barrios, cuando históricamente siempre han residido ahí, no?
Sí, el tema es que se está yendo la gente a otros barrios. Esto, pues, la salida de tanto, sobre todo la gente joven, ¿no? Familias que, bueno, que su poder adquisitivo es muy bajo, no encuentran, pues claro, ahora se añade que los precios son elevados y además que no se encuentran, pues estas personas, pues ya digo, ahora mismo es que no encuentran, mucho quiere desplazarse a la escalerita o a otro lado y es que tampoco encuentran, es decir, hay una auténtica dificultad, ¿no?
Uh-huh. Es decir, vivir en la isleta hoy en día es prohibitivo, ¿no? Alquilar en la isleta es prohibitivo hoy en día.
Sí. El problema es que la gente, claro, es que, vamos a ver, el fenómeno es el siguiente, ¿no? Yo tengo una vivienda y le saco más beneficio que sea una vivienda vacacional que un alquiler permanente. Y ahí está el tema. Pues dice, bueno, si tú sacas más dinero con la vivienda vacacional, vos, la vivienda vacacional, que dispongo de ella en cualquier momento.
En cambio, el alquiler, pues nunca es tan beneficioso económicamente como la vivienda vacacional. Y como entonces es uno de los temas, ¿no? La vivienda vacacional compite terriblemente con la vivienda a largo plazo, ¿no? Ese es uno de los temas, ¿no? La rentabilidad de una vivienda vacacional pues supera casi los 1.000 euros al mes.
¿Y la compraventa? ¿La compraventa de viviendas? ¿Se ha visto muchas casas que se venden ahí, que tienen el cartel de se vende o no?
Pues no se ven, no se ven. No se ven. Hay que tener en cuenta que ahora hay muchas viviendas nuevas que están construyendo. Yeah. Aparte de los hoteles, que desde luego es curioso, ¿no? La cantidad de hoteles que se están construyendo. Ahora la calle Juan Rejón pasa y hay como 4 o 5 edificios en construcción, que probablemente algunas serán viviendas. Las viviendas son impensables en cuanto al precio y lo demás son hoteles. El número de camas que se está construyendo de Energeta supera a las necesidades reales de la vivienda.
Es decir, 700 euros un alquiler mínimo, ¿no? Una habitación, 700 euros, lo que me dices ahí en la isleta, más o menos.
Efectivamente, 700 euros una habitación en un piso sin ascensor. Bueno, el ascensor no, pero es que también son plantas, casi de dos plantas, tal, pero bueno. En principio, eso es lo que encuentra, si es que lo encuentra. Yeah. Y luego, además, la competencia ahora que está pasando con la construcción de los hoteles, que quiere competir con las viviendas vacacionales, ¿no? Yeah. Ahora lo que la vivienda vacacional es lo que está funcionando fundamentalmente. Viene gente joven, porque ya no solamente es, digamos, el que quiera vivir aquí, sino también un fenómeno importante es los trabajadores online, digamos, estas personas que vienen de Europa,
no van a digitales,
tienen su ordenador a trabajar aquí durante un tiempo y que tienen un ingreso elevadísimo en sus países, pues a ellos no les importa alquilar una vivienda X meses o 1.000 euros o superior a 1.000 euros.
Bueno, pues Feli, ya hemos pulsado ya la situación de la vivienda en la isleta y sabemos que está a unos precios realmente altos. Gracias por atender a la COPE, Feli, un abrazo.
Nada, un saludo. Hasta la próxima. Adiós.
Y de la isleta, que ya han escuchado ustedes, es una zona especialmente tensionada en cuanto a la vivienda, nos vamos a un barrio, digamos, periférico de la ciudad. Periférico, pero que tiene también su importancia, faltaría más, ¿no? Que es Tamaraceite. Para ello vamos a hablar con Geray Castellano, presidente de Tasate. ¿Qué tal, Geray? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Hemos hablado con Félix Alonso del Foro La Isleta y nos decía que una habitación, 700 euros. Una habitación. ¿Cómo está la situación de vivienda ahí en Tamaraceite, Geray?
Sí, la situación en Tamaraceite, tú decías zona periférica, pero realmente se ha convertido, yo diría, en el epicentro, ¿no? Por la especulación urbanística que está experimentando la zona en cuanto también a la construcción de viviendas. Uh-huh. Existe una demanda importantísima y los precios no se alejan a los de la parte baja de la ciudad. Uh-huh. La verdad que están bastante elevados, hay escasez de vivienda y lo que hay también es escasez de vivienda pública, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues también una responsabilidad de las administraciones brindar este derecho a toda la ciudadanía.
Sí, el acceso a la vivienda faltaría más o menos, grosso modo. ¿Cuánto podría costar ahí una vivienda, dos habitaciones, más o menos bien 600, situada?
La más barata, 600 euros.
600 euros. De tres habitaciones, sí. Bueno, en principio...
De dos habitaciones, agua y luz aparte y comunidad aparte.
600 euros, ¿no? Estamos moviendo en ese precio. En cuanto a compraventa también, ¿se ve mucho cartel de se vende o no ahí en esa zona?
Sí, se ve y se ve la obra, ¿no? Todo lo que es la zona de alrededores del centro comercial de Alicio está experimentando una especulación urbanística importante, ¿no? De construcción de vivienda, que incluso, ¿no? Yo creo que habría que replantear el modelo, ¿no? Porque a lo mejor es hora de pensar en altura y no en ocupación de terreno, porque al final una zona que era agraria, rural y demás ha pasado a ser edificios de viviendas y seguimos repitiendo el patrón del pasado. Edificios de poca altura, ¿vale? Y ocupando muchísimo terreno, que al final lo que hace es que limita a la vecindad disfrutar de espacios públicos, ¿no? Uh-huh.
Geray, los jóvenes que han desarrollado su vida ahí, que se han criado con sus padres ahí, ¿se tienen que ir a otro barrio o pueden seguir viviendo en Tamaraceite?
Se tienen que ir porque no hay sitio donde alquilar. Uh-huh. Y también pues eso genera un desarraigo importante, ¿no? Que por la realidad de la zona, pues es verdad que la gente que vive en estos barrios pues se siente muy un sentimiento de pertenencia muy importante, que supone un desarraigo después de tener que buscar otro sitio porque no hay, ¿no?
Tú que eres joven, ¿ves en los tuyos también, en tus compañeros, en tus amigos, que el principal problema es la vivienda, el acceso a la vivienda, Yeray?
Yo creo que sí, incluso, ¿no? Estos días hemos visto, ¿no?, el debate de cambio de mentalidad de los jóvenes que ya no quieren comprar, sino que quieren alquilar. No que no quieran comprar, es que es impensable la posibilidad de comprar, ¿no? Entonces, casi que nos vemos abocados al alquiler, ¿no? De una manera obligatoria, porque si no, tampoco tienen una alternativa.
Bueno, pues problema de la vivienda ahí, que no sé si se ha acentuado con la implantación del centro comercial Los Alicios, ¿no? Ya no esa zona, sino también el casco urbano de Tamaraceite.
La verdad que por la zona comercial en sí, que hay pues bastantes empleados que habitan la zona, ¿no? Y también porque con la circunvalación y demás, pues nos hemos quedado prácticamente en el centro de la ciudad, a 5 minutos. Entonces, pues, es vivir con los beneficios de la lejanía, pero con la riqueza de estar a 5 minutos. Vivienda vacacional no prospera en esta zona, sí prospera a lo mejor en Arucas, en centros turísticos, ¿no? Como puede ser Arucas, pero aquí todavía, por suerte, no.
No hay. Yeray Castellano, presidente de Tasate de Tamaraceite, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viaja por la isla a través de los sabores de nuestra tierra. Vuelve la Feria Gran Canaria Me Gusta, en su 10ª edición, del 21 al 23 de abril. Ven a infectar y disfruta de los productos y de la gastronomía de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Composiciones de televisión, hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás y tresillos, rinconeras, gran cantidad de sillones descanso, barbaridad en sofás camas. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Viaja por la isla a través de los sabores de nuestra tierra. Vuelve la Feria Gran Canaria Me Gusta, en su 10ª edición, del 21 al 23 de abril. Ven a infectar y disfruta de los productos y de la gastronomía de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Necesitas imprimir lonas, vinilos, lienzos, displays, rotular tu coche, decorar tu escaparate, tu casa o un evento? Imagle Servicios Creativos. Trabajamos todo tipo de materiales. Déjate impresionar tu imagen en Imagle.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Antes de irnos a Tasarte, vamos a hablar con Paca, que después de 35 años deja su restaurante Oliva ahí a pie de mar, ¿eh? Vamos, a metros del mar, ahí en Tasarte, donde se prepara la mejor ropa vieja de pulpo del planeta. No hay relevo generacional y evidentemente tiene que dejar el negocio porque dice que ya es hora ya de dedicarse a ella, después de tanto tiempo, ¿no? Ya tenemos a Paca ahí a la espera. Enseguida hablamos con ella. Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida. Express, titulares, Carla.
Les contamos que los funcionarios de la Administración de Justicia comienzan este lunes una huelga indefinida con paros parciales diarios para reivindicar un aumento salarial en línea con el acordado con los letrados, que percibirán mensualmente entre 430 y 450 euros brutos más. Mientras tanto, también les contamos que Alexis Ravelo y Félix Francisco Casanova van a ser los grandes protagonistas en actos organizados por el Gobierno de Canarias con motivo del Día del Libro. La programación se va a desarrollar el martes 18 al sábado 29 de abril. Una jornada a tributo a Alexis Ravelo y una liberación de libros en Las Palmas de Gran Canaria y un homenaje a Félix Francisco Casanova en Santa Cruz Tenerife y un taller de poesía para público infantil en La Oliva, en Fuerteventura. Y también contarle, Javier, un último apunto, que apunte en que los dos colegios de médicos de Canarias han emitido este lunes un comunicado conjunto en el que advierten de que la nueva estrategia más AP sobre los servicios de atención primaria en las islas socava sus competencias porque otorga funciones a otros profesionales.
Gracias, Carla. Nos vamos a Tasarte. Imaginen ustedes abrir tu propio negocio sin día de descanso durante 35 años. Fíjense, se ha cambiado Tasarte, la aldea San Nicolás, en 35 años. Pues después de tanto tiempo, Paca decide jubilarse, porque ya es hora, porque está cansada y porque también ella pues, tiene derecho a dedicarse a sí misma, ¿no? Ahí se prepara la mejor ropa vieja de pulpo del planeta, es lo que nos dice, y seguramente es así. Y vamos a hablar con ella. Paca, ¿qué tal, mi niña? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues mira, encantado de hablar contigo. No me puedo creer que vayas a echar el cierre ahí.
Sí, sí, ya van pasando los años. Ya estoy jubilada ya esta semana.
Uh-huh. Sí. Y esta semana cierras, ¿no? El jueves sí. Último día.
Sí, creo que el jueves será el último día, sí.
Bueno, ¿y cuánto tiempo has estado pensándote cerrar el bar después de tantos años funcionando ahí?
No me digan, ¿sabes? Que todos los días digo, es que no puedo. ¿Sabes qué pasa? Que estoy muerta de trabajar ya. Uh-huh. Que ya son 34 años que llevo aquí. Uh-huh. Y con esto de la pandemia parece que esto se llevó enseguida a la jubilación. Digo, ay, mi madre, que ya me tengo que jubilar este año. Uh-huh. Me da penilla, ¿sabes? Pero
aguantar un poquito más imposible, ¿no, Paca?
¿Eh?
Aguantar un poquito más imposible, ¿no?
No, es imposible, sí. Que es mucho, mi niño, que tengo que pagar también cosas muy caras a la economía, ya todo muy caro, todo, muchas cosas. Uh-huh. ¿Sabes?
¿Y? ¿Y los hijos?
Muchos impuestos que no, cada vez más, y eso parece que no, también agüita.
¿Y qué vas a hacer este fin de semana?
Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a limpiar mi casa porque la pobrecita la tengo, de madrugada lavo, de por la noche a las 10 de la noche lavo, porque no estoy nada más que desde las 6 de la mañana en el bar hasta las 11 o 12 de la noche, así, todo el día. Uh-huh. Ese es mi trajín. Uh-huh. Y estoy, la verdad, ya no puedo más. Estoy agotado.
Está agotada, ¿no? Oye, ¿qué recuerdas tú de esos comienzos al principio de todo, con la ilusión con la que ibas ahí? ¿Con qué te quedas de todo eso, Paca?
Mira, yo me quedo. Al principio te voy a decir, no había nadie, algún extranjero perdido por ahí. Y estaba yo solita en el bar, yo solo llevaba al bar. Y el domingo ya me echaba una manita Antonio, que para descansar, mi marido. Uh-huh. Y entonces, yo solita, porque no había nadie. Y a lo mejor aparecía una parejita nada más. Iba haciendo todas mis cositas y tal. Y ahora, la más pena que me queda son de mis extranjeritos. Bueno, de todo el mundo en general de la isla, ¿no? Uh-huh. Porque de Galdo, de Aruba, de todos sitios. Uh-huh. Me da pena. Y de Tenerife también tengo un montón de clientes. Pero ahora mismo me estoy emocionando porque tengo tantos clientes extranjeros, mayores de edad, ¿sabes? Y me da la pena. Cuando yo lo vi, digo, pobrecito, que ya no pueden venir más, ¿me entiendes? No que no puedan venir más aquí a la playa, ¿sabes? Porque puede, de momento no se va a abrir, pero no se sabe, ¿sabes? Mm. Pero le tengo tanto cariño Porque, que me da una penita terrible, porque, pero bueno.
Porque, Paca, tú has conocido mucha gente ahí, incluso se ha establecido relación de amistad con extranjeros que van, bueno, que vienen aquí a Canarias, a Gran Canaria, y van a verte, sí, a ti año tras año.
Bueno, montones, todos los años, los mismos clientes. Que vienen desde noviembre hasta pasado Semana Santa. Toda la semana vienen a verme, toda la semana. Tengo uno que dice, catástrofe. Bueno, uno, los que me dijo, el otro, dándome abrazo, pero la penita, te digo la verdad, que me da una pena.
Oye, Paca, y esos clientes que llegan, extranjeros, que no saben la noticia, llegan ahí y se encuentran eso, que no estás tú, mi niña, eso.
Me da una pena. Ahora, un chico, aquí cerquita van a preguntar uno, y yo les he ido diciendo a todos, porque me da penita que vengan y después vayan sin comer. Y entonces, pues pon bien restaurante, pero cuando tengas todo, pues ya los pobrecitos, aunque sea, coman ahí, porque sea la pena que me da que vienen algunos con un taxi y no...
Paca, hace 34 años ahí no había ni carreteras, ¿no? Había que ir ahí en burro. Si no,
estaba la carretera de tierra, mira, tenía que ir a comprar en una tiendita aquí de aquí arriba, que eso pasemos, porque yo antes de estar aquí, todo era en tomatero y berenjena, ¿sabes? Trabajando siempre. Porque era lo que había, pues no había otra cosa. Me vine para acá a los 19 años. Bueno, me casé a los 19, porque a los 19 vine para aquí. Y hasta la fecha, con mis suegros plantando tomateros y berenjenas, siempre hemos estado junto con ellos, los cuatro. Uh-huh. Ellos dos, mi suegro y mi suegra. Y a mi suegro pobre falleció, que ahora queda mi suegra con 95 años. Tenemos que cuidarla porque es lo que nos queda. Uh-huh. Y los míos ya se me fueron también, los de Beneguera, porque yo soy de Beneguera.
Sí, sí.
Y es, te digo, aquí luchando, y la verdad es que me da penilla, pero es la vida, ya, es lo que toca.
Paca, ¿y tus recetas? ¿Qué pasa con tus recetas?
Tendrás que pasarla para mis nietitos, ¿oíste?
Sí.
Para mis nietitos, no se las pienso dar a nadie.
¿En casa, no?
Sí, en casita. Uh-huh. Y para mis amigos, cuando quieran paella, las hago. Bueno, todo el mundo hace paella, ¿no? Uh-huh. Y buenísima, pero bueno, me han dicho que la mía es buena, pues para
mí. Hombre, la ropa vieja de pulpo tuya es conocida en toda la isla y fuera, bueno, de aquí también, en toda Canarias.
Bueno, un montón. Mira, hay gente que no le gusta, porque es normal. A mí tampoco me gusta la carne de cabra y todo el mundo le gusta, no, ¿sabes? Uh-huh. Es normal que hay gente que no le guste. Uh-huh. Pero mira, yo empecé así, era cuando vivía en la banda al frente, que plantamos tomateros, y ya no podíamos más.
Uh-huh. Oye,
tú sabes que la finca, la agricultura no da para vivir.
Ya. Paca,
para atrás.
Cuando vayas a la playa y veas ese local, cuando lo veas cerrado.
¿Qué? No, es que yo vivo encima. Yo estoy en la orilla de la playa, yo vivo encima, ¿ves? ¿Sabes?
Mm.
Pero cuando venga a ver esto cerrado, es que el sábado y el domingo me voy a cerrar en mi casa. A limpiar mi casa. Uh-huh. Yo no quiero ver a nadie porque me da pena.
Oye, ¿qué pasa con tus hijos? ¿Que no quieren tomar el relevo?
No. Mi hijo Mauro trabaja en el muelle de Puerto Rico. Tiene su trabajito fijo allí. Y el chico, porque se dedica también, tiene sus cositas de pesca y de todo eso. Uh-huh. Los barquitos y esto.
Pero ese local funciona, ¿no? Ese local es reconocido en toda la isla.
No, ese sí. Lo que pasa es que venga a trabajar aquí. Se tiene que mover, ¿eh?
No.
Yo no tengo nadie que me limpie ni nada. Yo soy el acabo todo. ¿Entiendes? Y por eso estoy tan quemado.
Paca.
Porque no es lo mismo que tú empieces un negocio, porque nosotros salimos de los tomateros, por ejemplo, mal porque no teníamos, ¿sabes? Apenas para vivir, montar un negocio a base de crédito de todo, niño, a sacar para adelante todo, agüita.
Es difícil.
Ahora que viene con su dinero y dice, mira, voy a reformar esto. Enseguida pone un cocinero, pone una de limpieza, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Pero cuando uno no puede...
Paca, de estos 35 años redondeando, ¿con qué te queda?
Yo me quedo con el cariño de toda la gente que me quiere y que ha venido aquí y bueno, sé qué decirte. Ayer mismo me hicieron un regalo los chicos del barco, que les hago la comida, pues me trajeron un cuadro, un chico de aquí de Tazarte también, mira, desde por la mañana digo, joder, me hiciste llorar desde por la mañana.
Ya.
Vino un carro para bien y a cargarme para el jueves. Porque dije que era el último día. Y me trajo una dedicatoria. Ya, digo, léemela tú. Después me echó llorar también. Digo, pues esto está bueno, de una mañana llorando.
Está bueno. Mira, Paca, ya para acabar, ¿cómo va a ser ese jueves? ¿Cómo será? Pues, cuando echan el cierre.
No lo sé, Michel. Yo creo que alguna sorpresa me tiene mi hermano y los chicos de ahí, los que vienen todos los días, porque yo les había oído y se les ha escapado una sorpresa, no sé qué me iban a hacer. Pero tengo que trabajar, mi niño, ese día.
Uh-huh. Ese día trabajas, cierras y se acabó. Y el fin de semana este a descansar.
A descansar, limpio arriba en mi casa, porque yo no puedo estar quieta. Uh-huh. Espero no... Los primeros días sí que van a ser duros, porque es así, me da pena. Uh-huh. ¿Me entiendes? Oye, y todavía me queda hasta el jueves.
Paca, cuéntanos un secretillo ahí, venga, de la ropa vieja de pulpo.
No, venga, que venga. Hay mucho que está con él. Sí, mira, la receta la puso Antonio hace un montón de años, pero no, como él no la hacía, no la puso toda.
No la puso
pues
bien.
Ya pegaron todos los restaurantes de ahí a hacer ropa vieja de pulpo. Sí. Pero me viene la gente y dice, no, pero como la de Tassartén, ¿no?
Pero la tuya tiene mano, pero aparte...
También tiene mano y quiere que venga de aquí al jueves a comérsela.
pero un secretillo ahí, venga.
Dime.
Un secretillo de la ropa vieja de pulpo, que tienes mucho.
Hacerla con cariño. Y ya está.
Pues Paca, me alegro mucho de hablar contigo.
Gracias, mi niño.
Un abrazo muy fuerte. Sí. Ya es hora de descansar y mucha salud, sobre todo.
Y gracias,
mucha alegría.
Cielo. Va a ser un buen día y toda la vida.
Un besazo.
Y que Dios nos dé mucha salud a todos.
Y a ti también. Un besazo muy fuerte, Paca. Gracias.
Igualmente para ti. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Hotel Livolum. Un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Cuáles son las estafas más comunes? ¿Qué productos o servicios son los más expuestos al fraude?
Pues desconfiemos de cualquier forma de acceder a un producto que no sea la página oficial. Y ojo con una cosa que estos últimos años está dando mucho. Los alquileres de vivienda vacacional, de hoteles, etcétera, son muy habituales las estafas con los adelantos en concepto de reserva.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:52 minutos. Miren, señores, esto parece que es el mundo al revés, ¿no? En el momento más duro de la pandemia, cuando se necesitaba material, no había. Cuando ya empezamos a superar la pandemia, resulta que recibieron una cantidad ingente, en este caso de mascarillas quirúrgicas. Y claro, si no se utiliza, pues al final quedan relegadas a la basura. Y es lo que ha tenido que hacer la Guardia Civil. A la basura miles de mascarillas entregadas a la Benemérita. Les doy un dato. Cuando ya era obligatorio el uso de la mascarilla solo en centros sanitarios y medios de transporte, pues la Comandancia de Las Palmas recibió 300.000 mascarillas tipo FPP2 y 200.000 mascarillas quirúrgicas, que además tenían una vida útil inferior a los 9 meses. Insisto, el mundo al revés. Juan Couce, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y en el momento más complicado de la pandemia, ¿ustedes necesitaban material y no lo tenían, Juan?
Sí, nosotros tuvimos muchos problemas al principio de la pandemia con el reparto de material. De hecho, casi no había mascarillas. Incluso a los compañeros de tráfico pues se les dieron mascarillas de pintor, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que en los momentos aquellos no había material. Lo que no comprendemos es cómo cuando lo hubo no se repartió en tiempo y al final nos los dan a cuando ya no es prácticamente necesario y nos dotan de más de 500.000 de mascarillas para los 3.000 y poco agentes que somos en la provincia de Las Palmas.
Pero ¿qué hacen ustedes con 500.000 mascarillas ahí? Primero, ¿dónde la guardan? Y evidentemente, ¿cómo la van a utilizar todas? Prácticamente algunos ni siquiera la utilizan porque no tienen la obligación de hacerlo, ¿no?
Sí, sí, solo se utilizaba cuando se iba a los centros sanitarios con algún detenido o algún preso y poco más. O sea, ya no era obligatorio y, bueno, de hecho, a cuenta de esta, pues a finales de noviembre se repartieron, se hicieron donaciones a centros de ancianos, a centros de refugiados y a otros organismos por si querían este tipo de mascarillas, pues donárselas porque se iban a caducar. De hecho, entre ayer y hoy caducan infinidad de miles que sigue habiendo en dependencias de Guardia Civil.
¿Cuántas más o menos? ¿No tenemos un número aproximado, Juan?
Pues no le puedo decir, porque no sabemos exactamente cuántas se han donado. Pero me extraña mucho que de este medio millón de mascarillas que hay, que se entregaron en el verano pasado a los agentes de a la Comandancia de Las Palmas y se fueron repartidas por todas las unidades, se hayan gastado. Es que es matemáticamente imposible cuando no se usa. Entonces, como no sabemos las que se han donado, no sabemos cuántas se van a tener que desechar, que esto también genera un gasto económico porque hay que reciclarlas, no se puede tirar a la basura.
Exactamente, exactamente, porque yo te iba a preguntar cuál es el procedimiento, porque evidentemente esto a la basura no se puede tirar. Es decir, gasto económico desde todos los puntos de vista. Cuando se adquieren, 500.000 solo en la Comandancia de Las Palmas, que es una barbaridad, y evidentemente cuando se tiran, porque han pasado ya su vida útil, están caducadas y no se utilizan.
Sí, aparte que fue sorprendente porque hubo compañeros que nos dijeron que, bueno, que no entendían cómo les llegaba a sus unidades de Guardia Civil cajas de mascarillas que venían, que el destino final, según la etiqueta que ponía en la caja, era la prisión provincial del Salto del Negro. Entonces, bueno, aquí ya vemos que había un descontrol en el reparto, porque esto no sería normal que las que vienen para Guardia Civil viniesen con la etiqueta de instituciones penitenciarias. Amén de que muchas de ellas, bueno, casi todas las de FP2, carecían de los sellos obligatorios que tiene que traer la propia mascarilla y ser empaquetadas de forma individual. Por eso no sabemos cuánto se compraron y por eso pedimos a la directora general, a la nueva directora que ha tomado posesión hace escasos días, a la señora Mercedes, que haga una investigación para saber si aquí tenemos otro presunto caso de corrupción. Ojalá que no, y que no tenga nada que ver ni con el caso Mascarillas o con el caso Grapa o Mediador o Cuarteles, pero confiamos en que no haya ningún alto cargo de la Guardia Civil involucrado en esto.
Hombre, Juan, canta un poquito, medio millón de mascarillas solamente aquí en Las Palmas, ¿no? Y teniendo en cuenta que se recibieron en noviembre, si no me equivoco mal, cuando ya no era necesario. Eso un poquito sí canta.
Se recibieron a finales de en el verano pasado, pero en noviembre fue cuando la Guardia Civil, la Dirección General de la Guardia Civil, autorizó que se donasen a otras instituciones. Entonces, esto viene de... Se enviaron desde Ingesa, que depende del Ministerio de Sanidad, que de aquella era dirigido por la Gran Canaria Carolina Darias. Entonces, bueno, igual hay que hacer aquí alguna investigación para saber qué ha ocurrido. Esperemos que no haya que lamentar ni que tengamos otro caso de corrupción. Eso más, nada más lejos de nuestras intenciones, pero lo que sí que tenemos que denunciar es que esto está caducado, esto hay que desecharlo, y aquí hay cartón, plástico, hay metal, porque las quirúrgicas también tienen metal, con lo cual no se puede tirar así a la basura. Hay que hacerlo.
¿Y quién paga esto, Juan? ¿Quién paga el tirarlas a la basura?
Pues esa es una buena pregunta que habría que hacerle a la directora general o al Ministerio de Interior, a Sanidad, a ver quién se hace cargo de estos desechos, porque ya le digo, tienen plástico, tienen cartón y tienen metal, porque las quirúrgicas llevan una fila de metal, con lo cual esto pues tendría que ir a alguna empresa recicladora.
No sé si tienes el dato, de esas 500.000 que se recibieron en el verano y que ya han caducado, ¿cuántas utilizaron, más o menos?
Pues seguro que muy poquitas, porque ya no se usaban prácticamente. Solo le digo, cuando se trasladaban presos o se iba con detenidos a los centros de salud.
Y si la gran mayoría se van a tirar, ¿no?
Sí, consideramos que muchísimas de ellas van a tener que ser desechadas porque su vida útil ya han caducado, con lo cual, bueno, podrían llegar a utilizarse, pero no sería aconsejable porque no tendría ningún tipo de legalidad usarlas cuando están caducadas. O sea, la responsabilidad ya no sería del fabricante ni de la empresa.
Pues como decíamos, Juan, el mundo al revés. Cuando se necesitaba material sanitario no había, y ahora que no se necesita, reciben 500.000 mascarillas nada más y nada menos a final de verano, y que evidentemente han caducado y que la gran mayoría, como no eran obligatorias, la tienen que tirar a la calle con el desembolso económico que esto supone cuando las compraron y ahora cuando hay que reciclarlas. Juan Couce, gracias por atender a la COPE y denunciarlo. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Síguenos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Las páginas que nos importan, las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan, que al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El problema de la vivienda nunca ha dejado de estar encima de la mesa. Ahora ocupa las portadas por la nueva promesa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La conocíamos este fin de semana, que hablaba de sacar al mercado 50.000 viviendas de la Sareb, del conocido, ya sabes, como Banco Malo. Enseguida vamos a entrar en la letra pequeña de esta promesa que llega en plena pre-campaña de las elecciones autonómicas y municipales. Este es uno de los matices de la propuesta que habría que tener en cuenta. La cercanía de las urnas. Lo cierto es que la ecuación alquiler, vivienda y sobre todo jóvenes funciona bastante bien a la hora de hacer cualquier tipo de promesa, y el gobierno está precisamente en ello, no solamente con los pisos del Banco Malo, sino también con la nueva ley de vivienda que aprobará con el acuerdo de Esquerra y Bildu. Entre otras cosas, la nueva norma propone limitar la subida del precio de las rentas a máximo de un 3% y desvincularla del IPC. Ahora solo falta comprobar si esta medida acaba o no por contraer el mercado del alquiler en nuestro país, como auguran bastantes expertos. La vivienda es algo que nos afecta a todos. Según los datos de Eurostat, en España se calcula que una de cada cuatro personas vive de alquiler, el 25%, y es una cifra que va subiendo para ir acercándose poco a poco a la media europea, que se sitúa en el 30%. Por lo tanto, y a la inversa, un 75% de los españoles tiene vivienda en propiedad o está en ello, vamos, que está pagando una hipoteca. Al hilo de esto, escucha el dato que te estamos contando hoy en COPE. Según el INE, el poder adquisitivo de los españoles ha caído en un 5,7%, pero la vivienda se ha revalorizado un 7,7%, el mayor alza interanual en los últimos 15 años. El resumen es que nuestro dinero nos cunde menos y encima nos cuesta más afrontar una hipoteca. Ahora mismo los españoles necesitaríamos 7 años de nuestro salario íntegro para pagar una casa, cuando el año pasado no llegaba a 6. Con el problema que hay de la vivienda en España, es necesario hablar de ello, que lo traten los políticos, que lo aborden, y no solamente en época electoral. No estaría de más que también en esto hubiera un gran pacto de Estado. La vivienda es un tema suficientemente importante como para buscar ese pacto. Claro que también lo es, por ejemplo, la educación. Y mira cómo estamos, ¿eh? Tumbando leyes cada vez que entra un gobierno nuevo, y así vuelta a empezar. Pero no estaría de más ese consenso en vivienda y una política continuista, más que nada para evitar esa sensación de oportunismo político, para que los anuncios en esta materia no sean como los conejos en la chistera de un mago, que se sacan justo antes de unas elecciones para sorprender y luego mira por dónde hay truco. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, está pasando que el Partido Socialista y el PP han alcanzado un primer acuerdo sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, cuya votación se producirá este jueves en el Congreso. En su medio año desde su entrada en vigor, esta norma, impulsada por Podemos, ha beneficiado a 1.000 agresores sexuales en toda España con rebajas de condena, y se han excarcelado también a más de 100. Este primer acuerdo entre socialistas y populares tipifica como delito la difusión por cualquier medio de contenido que promueva las agresiones sexuales cuando se trate de menores de 16 años. Y en Sestao, en Vizcaya, se está investigando la muerte de un crío, de un niño de 12 años, tras recibir un balonazo mientras jugaba en el patio de un colegio. Según los testigos, este chaval cayó al suelo tras el impacto y sufrió una parada cardiorrespiratoria. Y la justicia rusa condena a 25 años de cárcel al opositor Vladimir Kara, al que acusa de alta traición. Tampoco podrá ejercer el periodismo durante 7 años. Entre tanto, Eslovaquia se une al boicot de Polonia y de Hungría a los cereales ucranianos. Los tres países suspenden temporalmente las importaciones de grano y otros productos al considerar que la ausencia de aranceles a ellos perjudica a sus agricultores. Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal don Juan José Omella, ha abogado por el modelo del cheque escolar para garantizar la libertad educativa reconocida por la Constitución. Lo ha hecho durante el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles de la Conferencia Episcopal, que ha comenzado. comenzado esta mañana en Madrid.
Y en los deportes, Bruno Casar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El protagonismo, bueno, sin duda este lunes se lo lleva Joan Laporta y el caso Negreira. Telita, ¿eh?
Sí, telita, porque acaba de terminar 2 horas de explicaciones sobre este caso Negreira, donde Joan Laporta ha querido dejar claro que de ningún modo este caso responde a un delito de corrupción deportiva. Ha arremetido duramente contra Javier Tebas por su falta de profesionalidad y actitud irresponsable, también contra el Real Madrid, al que ha catalogado como el equipo del régimen, favorecido durante 70 años. Ha acercado posturas a la UEFA, al CSD y a Luis Rubiales, de quienes ha dicho haber tenido una actitud prudente y ejemplar con este caso Negreira. Así que, Pilar, mucho que analizar tras esta rueda de prensa que acaba de concluir y que vamos a desgranar ahora en unos minutos aquí en Mediodía COPE. Mientras tanto, también tenemos un ojo puesto en la Audiencia Nacional, donde esta mañana han declarado Ángel María Villar, expresidente de la Federación, y Raúl Masó, exsecretario general del CTA, por el caso Soule y el presunto desvío de fondos por un valor de 8 millones de euros. Se ha negado a declarar el que fuera presidente del Comité Técnico de Árbitros, Sánchez Arminio. Y en cuanto a lo deportivo, 2 apuntes esta noche a las 9. Tiempo de juego con el Celta Mallorca, que cierra la jornada 29 en Primera División, y el Real Madrid, que ya está en Londres sin Ferland Mendy. Es la única baja que tiene Carlo Ancelotti. Esta tarde, último entrenamiento de cara al partido de vuelta de cuartos de la Liga de Campeones, mañana ante el Chelsea.
Gracias, Bruno. Como dices, enseguida vamos con el tema del día, el caso Negreira y las declaraciones de Laporta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si lo tuyo es adentrarte en lo más profundo de la mente para ayudar a los demás, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en psicología en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En el mar de Palomares, en Almería, los aviones chocan. Te recuerdo que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que cayera aquí un B-52 con 4 bombas. Y todavía está aquí el plutonio.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En el Instituto Cardiovascular de Vitas Canarias contarás con los mejores profesionales para cuidar tu corazón en todas las etapas. En el diagnóstico, durante el tratamiento y en las revisiones posteriores. Porque ponemos tu corazón en el centro. Pide cita en el 928-297-151. Vitas, vivir para cuidarte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. ¿Qué ha pasado? ¿Qué temas o qué noticias son las más importantes durante el día de hoy? ¿Qué noticias ha dejado esta mañana del 17 de abril, Carla?
Pues les contamos que un tramo de la calle Fernando Juan Artemes ha cerrado el tráfico por obra de urbanización de 468 viviendas. La construcción de viviendas son de ámbito privado, pero la prolongación del final de Mesa y López y sus aceras se están adaptando a esa transformación del barrio. El tramo entre calle Tana Manrique y Plaza de América va a sufrir alteraciones y el tráfico tendrá que buscar otras alternativas para desplazarse. Una actuación que va a durar 3 meses y que además está integrada en el Plan General de Ordenación de la Ciudad, en el que se pretende que este barrio sea una zona de baja de emisiones y más cómoda para los peatones. Lo contaba en nuestros micrófonos Javier Doreste, el ex concejal de urbanismo del consistorio capitalino, y dice que son unos trabajos que, aunque sean molestos para algunos vecinos, se hacen con el objetivo de que la zona sufra una transformación.
Nosotros también hacer los trabajos preparatorios, ensanchar calles, etcétera, propiedades que ya son municipales. Esto obliga a unos cortes de tráfico, por supuesto. Se ha enviado nota de prensa, se ha publicitado, se ha enviado a la concejalía del distrito para que informe a las asociaciones de vecinos. Siempre habrá gente que no tenga la información a punto, pero todo el mundo debe entender que dentro de poco el barrio Juan Artemes, entre la calle Secretario Artiles o entre Fernando Juan Artemes y la playa Las Canteras, va a ganar en calidad de vida.
Además, este jueves, el mítico bar La Oliva en Tasarte va a echar el cierre después de 34 años de funcionamiento. Un local que es el único que hay en la playa y es conocido por la ropa vieja de pulpo y también por el pescado fresco.
Y la simpatía de la Paca también.
También, también hay que decirlo, Javier. Paca Rosa Suárez, la dueña del bar, se jubila a sus 66 años de edad y ahora dice que le toca descansar. Un negocio que lo comenzaba junto a su marido, fallecido en el 2020, y poco a poco fue adquiriendo fama gracias a su gastronomía local y también su singularidad. La dueña cuenta que lo que más va a echar de menos y lo que más pena le da son las personas y los extranjeros, sobre todo, que con el tiempo se han convertido en amigos.
Yo solita, porque no había nadie, que a lo mejor parecía una parejita nada más, iba haciendo todas mis cositas y tal, y ahora la más pena que me queda son de mis extranjeritos, bueno, de todo el mundo general de la isla, ¿no? Porque de Cabo de Aruba, de todos sitios, me da pena, y de Tenerife también tengo un montón de clientes, pero ahora mismo me estoy emocionando porque tengo tantos clientes extranjeros, mayores de edad, ¿sabes? Y me da la pena cuando yo lo vi, digo, pobrecito, que ya no pueden venir más, ¿me entiendes? No que no puedan venir más aquí a la playa, ¿sabes? Porque puede, de momento no se va a abrir, pero no se sabe, ¿sabes? Pero le tengo tanto cariño.
Tremendo cómo se le cae el alma, sí. Y cómo está a punto del llanto, ¿no? Cuando dice, los clientes que ya no me van a tener más, que no le voy a poder ofrecer mis platos más.
Son muchos años, Javier.
Muchos años, muy emocionante.
Dedicándose a lo mismo y sobre todo, pues empezando desde lo más bajo, ¿no? Claro, por así decirlo.
De 35 años, Carra, ¿cómo empiezas tú? Después de 35 años, todos los días, 24 horas prácticamente, sí. Porque vive encima. Encima es que vive encima del local. ¿Cómo cambias el chip?
Pues empezar.
¿Cómo será ese fin de semana?
Pues si dice que está muy cansada, le toca descansar. Y volver a...
Y disfrutar de la familia.
Exacto, a otro tipo de rutinas que también vienen bien. Y también contarles a los oyentes, mejor dicho, que trabajadores del sector del transporte de mercancías por carretera y logística de la provincia de Las Palmas van a celebrar el viernes a las 7 de la tarde una asamblea para decidir si finalmente van a huelga inminente ante lo que consideran una desidia por parte de la patronal del sector, que se niega, dice, a actualizar un convenio colectivo del año 2007.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las y media, 12:11, tiempo de análisis. Hola, Beatriz Calzada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Beatriz. Hemos perdido a Beatriz, pero vamos a recuperarla. ¿Qué tal, Teresa Cruz? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Aquí, pendiente de la tertulia y en plena precampaña, todos activados.
Oye, precampaña, estamos ya casi en campaña porque uno mira las convocatorias y no hay otra cosa que convocatorias electorales. Y eso que no ha comenzado todavía, ¿eh? Cada vez empieza mucho antes.
Pues sí, y por ejemplo, este fin de semana en Tenerife, que es donde estoy, ha tocado trabajo intenso con varias presentaciones, tanto sábado como domingo, de candidatura, a las que, bueno, has intentado colaborar en aquellas que podías, porque no te puedes multiplicar. Sí, ha sido muy intenso, está siendo muy intenso.
Bueno, desde luego que sí. Ahora sí, hemos recuperado a Beatriz. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Y tú cómo te multiplicas? Porque al fin y al cabo engrosas dos listas electorales. ¿Y de qué manera decides una convocatoria, otra convocatoria? ¿Cómo lo haces, Beatriz?
Bueno, pues nada, con mucha planificación.
Pues sí.
Sí, llevo peor que soy la representante de mi partido ante las juntas electorales y eso lo llevo peor todavía. Uh-huh. Entonces es división triple, pero nada, planificación
Nada, sarna con gusto no pica.
Por eso decía, aquí. Muchas ganas y mucha ilusión.
Eso es así.
Que pa'lante.
Bueno, sí, ley de vivienda. Ya saben ustedes que en breve se conocerá ese nuevo baremo que va a regular el precio de los arrendamientos, que también se crea eso de zona tensionada, que son aquellos cuyo coste de la hipoteca o alquiler supone el 30% de la renta de los hogares. También en cuanto a los desahucios hay normativa nueva y es que se prohíbe que se lleven a cabo sin fecha, hora predeterminada. También hay nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento. Los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble van a correr a cargo del propietario. Y también ese anuncio de Pedro Sánchez que conocíamos este fin de semana y es que se va a movilizar unas 50.000 viviendas de la Sareb. Sobre este asunto, nosotros hemos preguntado a algunos especialistas, ¿no? Estuvimos hablando con Isidro Martín, delegado territorial de la Asociación Inmobiliaria de Canarias. ¿Considera que este anuncio ayer de Pedro Sánchez es electoralismo?
Mi dinero. Primero porque las 50.000 viviendas yo no creo que ahora mismo se encuentren en un estado que se puedan concretamente habitar. Y segundo, que la gran mayoría de las viviendas no se encuentran en, prácticamente en las zonas tensionadas. Bueno, estamos hablando de que se encuentran en zonas concretamente que realmente no hay ningún tipo de problema a la hora de comprar o de alquilar. Pero bueno, tú sabes que estamos en época en épocas electorales y esto es electoralista totalmente.
Otro, José Juan Muñoz de Campos, responsable legal de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria, dice que el gobierno tiene otros caminos para incentivar que existan más viviendas en el mercado de alquiler.
Hay dos formas de regularlo, o como pretende el gobierno, que es interviniendo en el mercado y fijando unos topes, o fomentando otras líneas, como puede ser la construcción de vivienda, la construcción de vivienda pública también en su caso, y dando seguridad jurídica a los propietarios para que alquilen sus inmuebles, incluso garantías.
Y parece ser que la mejor vía es la construcción de vivienda pública, pero en todas las regiones hay problemas, grandes problemas. Canarias llevamos casi 10 años, ¿no? 10 años más sin vivienda pública. Con todo esto, ¿cómo ven ustedes, Beatriz, empiezo contigo, la ley de vivienda? ¿Realmente tendrá un efecto beneficioso y bajará el precio del alquiler, o de repente un efecto pernicioso y todo lo contrario? ¿Cómo lo ves, Beatriz?
Bueno, evidentemente esas son cosas que no sabemos. A nosotros, sabes que no nos termina de convencer, le estamos viendo algunos peros, no solo en cuanto a lo que tiene que ver con las competencias de la comunidad autónoma, en esa injerencia que pueda existir sobre la planificación y la ejecución y la toma de decisiones sobre las viviendas. Respecto a ese tipo de decisiones en los que parece que ahora... Pues la filosofía que existe por parte del gobierno es que la manera de conseguir que haya viviendas para todos es, vamos a llamarlo de alguna manera, penalizando al que tiene ahora mismo una vivienda. Nosotros entendemos que las cosas hay que hacerlas al revés. Lo que hay que hacer es bonificar, subvencionar, promocionar, incentivar que todas las personas que tengan viviendas, esas segundas viviendas, que las pongan en alquiler, porque lo que hay que preguntarle a la gente que tiene viviendas y las tiene vacías, ¿por qué no las está poniendo en alquiler? Pues porque a lo mejor un tema de inseguridad jurídica, de miedo de ponerla en el mercado y no saber qué va a pasar, porque lo que va a recibir no le beneficia. Hay que ver que hay muchas personas que parte de sus gastos diarios, sus hipotecas, sus cosas, las pagan con lo que reciben de renta de alquiler, y que por lo tanto si les limitan el precio pues también les va a perjudicar a ellos. Es decir, creo que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para tener una política de vivienda que busque, ¿no?, que consiga lo que todos queremos, uh-huh, que es que a nadie le falte una vivienda, pero no puede ser solo en este sentido la parte que está poniendo el gobierno de Canarias y el gobierno de España. Sí. Y ya el anuncio de Pedro Sánchez de las 50.000 viviendas del Sareb, bueno, eso es de manual de electoralismo puro y duro, porque eso, mira que han tenido años para hacerlo. Además, creo que es una medida muy precipitada, hecha de prisa y corriendo, y cuando uno ve el menudeo de los datos, sabes que no son 50.000 viviendas las que se van a poner en el mercado y se van a poner a disposición de la gente. No es cierto. Están incluyendo ahí unas 15.000 viviendas que ya están en alquiler, ya se están usando. Están utilizando el dato de unas 12.000 viviendas, que realmente estamos hablando de suelo, potencialidad, suelo que hay que construir, y esas 21.000 que quedarían, lo mismo. Es decir, son viviendas que se ponen allí para que los ayuntamientos, el que pueda, lo haga. Y tenemos una respuesta, y termino ya, Javier, por darte este dato, una respuesta que se le dio al senador Fabián Chinea en el Senado respecto a las viviendas que tiene la Sareb en Canarias, donde en la provincia de Las Palmas creo que eran unas 530 y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife no llegaban a 200. Eso realmente es la potencialidad de lo que estamos hablando.
Bueno, Teresa, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, vamos a ver, Canarias es algo más que Gran Canaria y Tenerife, por aquello del dato de las 530 y las 200 viviendas. El tema es que es electoralista, parece que todo lo que se lanza por quien gobierna en un proceso que es de 3 años, que parece que es que se ha hecho por parte del gobierno estatal hace 3 días, tenemos que plantear y ser serios y rigurosos en este asunto, y sabemos, porque existe hemeroteca,
de que llevan 3 años elaborando esta ley de vivienda, que ha sido muy compleja. Por otra parte, no escucho que existe una ley de sanidad general, existe una ley de educación, existe una ley de servicios sociales, y no nos estamos planteando que existen injerencias del Estado en las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas en sanidad, en educación, en servicios sociales, igual que en vivienda. La diferencia es que en esta existe un marco general y en vivienda no existe un marco general. Prueba de ello es lo que ocurría, por ejemplo, en Canarias, que llevábamos más de 10 años sin un plan de vivienda. ¿Cuál es el problema? El problema real es que, comparando a España con otros países europeos, es que España tiene el 3% de viviendas sociales, y otros países europeos tienen entre un 20 y un 30% de viviendas sociales. Uno de los problemas que hay en torno a la vivienda social, y lo sigo repitiendo, es que hay que corregir que las viviendas que se hagan en el ámbito social, luego los decretos de adjudicación no permitan que esas personas sean las propietarias de la vivienda, porque dejaría de tener la función social y volveríamos a tener un parque público de vivienda insuficiente para dar respuesta a la demanda que tenemos. Las 50.000 viviendas, que me parece perfecto, que unos datos que yo no controlo y que parece que Beatriz sí controla, en el sentido de las que son de suelo, que parece que no es un dato real, yo me quiero quedar con lo que esta mañana le oí a la vicepresidenta primera, que decía que estaban en un proceso de negociación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos para ver esas viviendas, ese parque de 50.000 viviendas, en qué situación se encontraban. ¿Cuándo hay que hacerlo? Pues no sé, parece lógico que el gobierno, un gobierno responsable, dé respuesta a uno de los principales problemas sociales que tiene este país.
Pero ese es el camino, porque claro, tú hablas de vivienda pública, pero realmente, atendiendo a la ley de oferta y demanda, cuanto más viviendas hay a disposición, bajan los precios, cuando menos empiezan a subir, y eso es lo que nos estamos encontrando con otros factores, que es la vivienda vacacional. Nos acaban de enviar ahora mismo un oyente una foto de un edificio recién estrenado en Las Torres, aquí en la capital, exclusivamente para vivienda vacacional, según nos dice el vecino, y además es cierto porque estamos viendo el sellito de VV. En Las Torres, ¿eh? Que si conoces Las Palmas de Gran Canaria, sabemos que Las Torres no es una zona turística, ni mucho menos, más bien todo lo contrario. Pues exclusivamente VV, que lo estamos viendo, vivienda vacacional.
Sí, sí. Quien ha hecho eso posible tendrá que dar respuesta, porque eso ha sido una merma bastante importante para la población. Y hay zonas, por ejemplo, las zonas metropolitanas, que compiten la necesidad de las familias, porque trabajan ahí en las zonas metropolitanas, y da igual que sea Gran Canaria o Tenerife, con también una población estudiantil que se desplaza a esas zonas metropolitanas, y es imposible encontrar piso. Es que puedes encontrar situaciones tan surrealistas como una casa de 3 habitaciones que pretenden que la compartan 6 alumnos. Por 1.800 euros en una zona de extrarradio. Pues eso, la falta de vivienda efectivamente repercute en el precio. Sí. Hay que controlarlo, sí. Y el tema de los desahucios y los lanzamientos, no es que una persona que tiene un poder adquisitivo medio alto y no paga, evidentemente ahí los desahucios tienen una consideración diferente al caso de las familias vulnerables.
Me gustaría que lo generalizamos.
Sí, Bea, adelante.
Ah, no, simplemente, un par de cosas que ha dicho Teresa. A ver, nosotros claro que estamos a favor de que haya una ley de vivienda, por supuesto que sí. Otra cosa es que no compartamos determinados aspectos de esta ley de vivienda, que además ahora se ha reactivado, y bueno, habrá que ver ahora en esas negociaciones en las que van a intervenir, unos partidos más que otros, por eso de la aritmética parlamentaria, a ver finalmente en qué queda.
Cuando yo daba los datos de la Sareb, Teresa, estoy de acuerdo contigo. Canarias es mucho más que Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, por supuesto que sí. Pero es que la contestación de la Sareb lo que viene a decir es que Sareb en Canarias, donde único tiene viviendas, es en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, con los números que acabo de decir, 530 en Las Palmas y 198 en Santa Cruz, perdón, en las provincias, ¿vale? No significa que, y además ponen un localizador para que uno pueda ver que es que no hay en toda la comunidad autónoma, no hay en todos lados, con lo cual a mí lo que me preocupa es que ahora se lance este mensaje de las 50.000 viviendas como si fuese la solución, como es algo que se han sacado de repente antes de unas elecciones, y no me parece serio por lo que te estoy diciendo, porque tú no puedes lanzarlo y crear la idea de que es que se van a poner 50.000 viviendas a disposición de la gente. No es cierto. Ninguno de los datos que se están hablando, estamos hablando de vivienda construida, solo esas 14.000 que ya están ocupadas. Las demás, o es suelo que hay que construir, que hay que edificar, hay suelo que hay que ceder, suelo que los ayuntamientos tienen que ver si es viable, y en otros ver si los ayuntamientos tienen disponibilidad de hacerlo. Con lo cual, nos están han colocado un mensaje que me parece de una enorme irresponsabilidad. Y respecto a la vivienda vacacional, a ver, esto de decir, bueno, habrá que pedirle responsabilidades a quien lo ha hecho, Teresa, Las Palmas de Gran Canaria, Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria, que son los que gobiernan en Las Palmas de Gran Canaria, porque la vivienda vacacional se regula a nivel de municipio. Son los municipios los que...
Oye, no, Beatriz, son los no puede comprar, eso no se lo puede comprar nadie.
No,
estoy hablando de vivienda vacacional.
El permiso, la licencia de esta vivienda vacacional te la da el ayuntamiento. Sí. Eso es lo que te estoy diciendo. Sí. Te la da el ayuntamiento.
Pero no hay una ley autonómica que regula la vivienda vacacional.
Sí, pero la da el ayuntamiento.
Teresa, vamos a dejar que acabe Beatriz y te pido mucha brevedad, Beatriz.
Voy a terminar ya. El ayuntamiento decide dónde da la licencia y dónde no da la licencia. Y en este caso ha considerado oportuno darla.
De la vivienda vacacional. Venga, Teresa,
adelante. De la vivienda vacacional, claro.
Sí.
Lo que quiero decir es que hay una ley y evidentemente esa ley, los ayuntamientos, no podemos responsabilizar a los ayuntamientos, porque si la ley permite que en ese edificio de Las Torres, que creo que hacía referencia, sí, se autorice viviendas vacacionales, el ayuntamiento incumpliría, haría una prevaricación si no autoriza esas viviendas vacacionales. Yo te puedo decir que en el sur de la isla de Tenerife, en edificios y además en urbanizaciones residenciales, hemos pasado de tener en algunas urbanizaciones una aislada a tener muchísimas viviendas vacacionales, muchísimas. Que salen del mercado de alquiler. Por lo tanto, a ver, yo lo único que digo es que no se puede poner la piedra en el tejado de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos lo que están haciendo es cumpliendo una ley que aprobó ustedes.
Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar ahora de Paca. Estuvimos hablando con ella, pues lleva 35 años manteniendo su negocio en Tasarte. Hace 35 años... Tasarte está en la aldea y es una isla dentro de una isla, lo más lejos que te puedes imaginar. Camino de tierra, y la única manera de llegar ahí pues era con un burro, porque un coche, nadie se atrevería a meterse un coche ahí con ese camino de tierra, ¿no? Pues ella abrió. Ahora tiene mucho público, tiene muchísimo éxito, pero después de 35 años echa el cierre porque dice que está cansada. Vamos a escuchar un corte de la Paca.
Yo solita, porque no había nadie, que a lo mejor parecía una parejita nada más, iba haciendo todas mis cositas y tal, y ahora la más pena que me queda son de mis extranjeritos, bueno, de todo el mundo general de la isla, ¿no? Porque de Cabo de Aruba, de todos sitios, me da pena, y yo tener difícil.
La mejor ropa vieja de pulpo del planeta, ahí en Tasarte, este jueves echa el cierre, y yo quiero poner sobre la mesa que no hay relevo generacional, que sus chicos, sus hijos, son dos, no se quieren hacer cargo de ese local que funciona, y que funciona muy bien. Y uno se pregunta, sabemos que es bastante duro, ¿no?, la hostelería, y uno se pregunta, ¿qué pasa?, que los jóvenes de hoy en día prefieren otro tipo de trabajo, digamos, no tan difícil, no tan duro, no tan comprometido, Teresa.
Yo primero desearle a Paca que disfrute mucho de su jubilación, que muestra claramente que es una persona que ha vivido para trabajar. Y en segundo lugar, es un trabajo muy duro, entiendo perfectamente a sus hijos que lo han vivido directamente de una persona que ha trabajado prácticamente el día entero, que no quiera eso para ellos. Es una vida muy sacrificada y no es un tema de relevo, sino que efectivamente si no tengo otra opción, pues al final gestiono ese trabajo, pero si no tengo otras opciones, me voy, porque es muy duro.
Uh-huh. ¿Beatriz?
Sí, yo creo que es así. Es decir, posiblemente los hijos de Paca, a la que también le deseo la mejor de las jubilaciones y que disfrute todo lo que pueda, habrán visto, bueno, pues el trabajo, lo duro que es, ¿no?, mantener un negocio. Y bueno, y posiblemente tengan otras posibilidades y otras opciones. Muchas veces cuando hablas con generaciones, ¿no?, que han trabajado muy duro, el tema de la hostelería, el tema del sector primario, ¿no?, que son trabajos muy duros. Sí. Y aunque ellas tengan un negocio, tengan una explotación, al final están trabajando, y ellos se lo dicen, ¿no?, para que mis hijos no tengan que hacer esto, para que puedan dedicarse a otra cosa. Con lo cual, es llamativo, pero obviamente estamos hablando de profesiones muy duras, muy sacrificadas, entiendo que muchas veces muy ingratas en determinadas aspectos y bueno, y al final, pues uno a lo mejor, si tienes otra posibilidad, no vas a seguir.
Yo de todas maneras, Beatriz, ¿verdad que es bueno que Paca le mandemos el mensaje de que nos encantaría probar esa ropa vieja de pulpo para dar buena cuenta?
Pero mira, tú sabes que le pedí, sí, le pedí alguna clave de esa ropa vieja y me dice que no se la va a traspasar a nadie, que será para sus nietos nada más y para sus amigos cuando en su casa quieran algún tenderete y tal, pues ella lo hace, pero que no se lo va a pasar a nadie.
Sí, bueno, yo creo que...
Eso no es así, las recetas tienen que ir pasando de generación en generación. Yo estoy de acuerdo con eso. Se tiene que pasar a los hijos a los nietos y demás. Por cierto, 35 años, todos los días abriendo y 24 horas prácticamente ahí, porque además es que vive arriba. ¿Ustedes qué harían después de 35 años abriendo un local que es suyo este fin de semana? ¿A qué se dedicarían después de tanto tiempo? Teresa, ¿qué harías tú?
Pues yo me iría a vivir a otro lugar por el tema de la añoranza. Es que debe ser muy muy duro ver cómo incluso, aunque rentara ese local, cómo otra gente lo gestiona y no lo va a gestionar, nunca lo va a gestionar como Paca, porque lo gestionará a su manera. Entonces yo creo de verdad que a esa edad, una persona que ha estado mucho tiempo con calor, el calor es malo para la salud, de pie la mayor parte del tiempo, creo que se merece disfrutar de su familia, de sus amistades y de la vida, que hay más vida después de que uno deja de trabajar.
¿Qué vida hay? Por ejemplo, ¿qué vida hay después de 35 años abriendo constantemente día tras día un local al día siguiente cuando lo cierras, Beatriz? ¿Qué vida hay?
Es que yo creo que estamos aquí medio en broma, medio en risa, pero creo que estás tocando un punto fundamental, importantísimo, de tantas personas que toda la vida trabajando y de repente se jubilan y si no son capaces de tener un ocio, una actividad, un hobby, una alternativa, una familia, bueno, vemos mucha soledad en los mayores, ¿no?, y personas sin alternativas. Creo que es un tema bastante preocupante. Yo a Paca, pues lo que le deseo es que no sea eso, que tenga sus hobbies, que tenga sus aficiones, que tenga su familia, sus amistades, y que, bueno, ese shock inicial, ¿no?, de tener una rutina diaria durante 35 años, sea capaz de cambiarla ahora y disfrutar de lo que le queda de vida, que será larga, seguro.
Me parece muy interesante lo que acaba de poner sobre la mesa Beatriz Calza. Después de tanto tiempo, 35 años, a ver qué cambio de vida tiene, qué estilo de vida tiene y que no le perjudique. Todo lo contrario. Porque cambiar el chip es muy difícil, muy complicado. Efectivamente. Y apunto lo tuyo, a ver si nos vamos a comer una ropa vieja de pulpo ahí, que debe estar fantástica. Teresa, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Otro para ti, gracias, Bea.
Nada, gracias a ustedes. Un abrazo, Teresa.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes. Muchos sofás confortables, muchísimos tresillos, gran cantidad de sillones descanso, grandiosas, espectaculares, rinconeras. Apresúrate, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Y a qué se debe este incremento? Bueno, pues son varias las razones, pero vamos a comenzar por la que seguramente sea la que más peso tiene. ¿Te imaginas que fueras tú y no tu jefe el que decidiera cuándo y cuánto tiempo te vas de vacaciones? No estaría nada mal, ¿eh?
Bueno, pues de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
¿Te ilusiona la vuelta de Messi?
Me ilusionaba que se quedara en el Barcelona. Ahora,
¿esto qué pasa? ¿Qué?
No, esto es una cortina de humo sobre Negreira, sobre la situación, sobre todo.
O sea, pero no es lo mismo y
no, que Messi. Pero escucha, ¿vale? A efectos de Xavi, Xavi estará diciendo una cosa. Yo de todas maneras es que creo que todo esto es un paraguas. De...
Total. Claro. Yo no tengo la sensación de que sea muy mayoritario.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Cuáles son las estafas más comunes? ¿Qué productos o servicios son los más expuestos al fraude?
Pues desconfiemos de cualquier forma de acceder a un producto que no sea la página oficial. Y ojo con una cosa que estos últimos años está dando mucho. Los alquileres de vivienda vacacional, de hoteles, etcétera, son muy habituales las estafas con los adelantos en concepto de reserva.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:37, actualizamos la información... De forma breve, Carla.
Les contamos que el Ministerio de Política Territorial alcanzó durante el mes de marzo 8 acuerdos con las comunidades autonómicas, de Baleares, Canarias, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana, zanjando de este modo las discrepancias de competencias sobre la inflación, la sostenibilidad de turismo o incluso la reducción de temporalidad del empleo. Además, las dos provincias canarias registraron en 2022 los mayores descensos en la oferta de vivienda en alquiler y en paralelo el archipiélago es la región con el tercer mayor encarecimiento de precios de enero a marzo, un 5,7% más que los últimos tres meses del año pasado. Y también en materia de inmigración, Canarias recibió desde el 1 de enero al 15 de abril a 2.376 migrantes ligados y 56 pateras a sus costas, un 62,6% menos que el mismo periodo del 2022.
Gracias, Carla. No te vayas muy lejos. Vamos con el léxico canario. Palabras, expresiones nuestras que no queremos que se pierdan en la inmensidad del universo, sobre todo con el tema de la globalización. Y por ello nosotros aquí tenemos este pequeño grano de arena para que se recuperen esas palabras que utilizaban nuestros mayores, pero que poco a poco, lamentablemente, se van perdiendo. Carla.
Pues así es, Javier. La verdad que hay muchísimas expresiones que bueno, me imagino que escuchábamos a... nosotros seguramente escuchábamos a nuestros abuelos, a nuestros padres también hablar sobre y dar ese tipo de expresiones, como por ejemplo, si te digo, jinca tuntuno,
¿Jincatuntuno?
Jincatuntuno. El tuno, para que no lo sepan, la fruta de...
Estaba yo mirando otra cosa.
Jincatuntuno, a ver.
Y me mandaste a jincatuntuno, así porque no quieren la cosa. Atiéndeme,
vale, mira, exacto. El tuno es un fruto con pinchos que sale de las tuneras y que es muy común aquí en Canarias. Mi abuelo, por ejemplo, comía muchísimos tunos.
Es que
y había, y te veía esas cajas llenas de tunos y me decía, cuidado, que yo soy el único que sé cortar los tunos.
Que sabe cogerlo, porque hay que tener cuidado.
Porque además te puede picar, exacto, porque tiene unas púas. Y si nosotros decimos jincatuntuno...
El tuno es delicatessen en algunos países, sí, Carla, y nosotros en cualquier sitio. Que usted se va al monte de Gran Canaria, a cualquier lugar, y ve ahí un montón de tuneras y un montón de tunas ahí que los puede coger perfectamente, con cuidado, ¿eh?
Con cuidado, exacto.
Y tenga cuidado si va con la bicicleta, no sea que se caiga, que más de alguno se ha caído en alguna tunera, ¿eh?
Pues imagínate.
Sí, lo tiene cerca.
Lo tiene cerca, ¿no? Pues la verdad que vaya daño te hiciste, ¿no? Pues, por ejemplo, si nosotros decimos jincatuntuno, es literalmente como decir come tuntuno, ¿no? Porque jincarse, en nuestro léxico, es comer, así de manera así como rápida, como bruta, ¿no?
Pero es como dice, vete a pulpear.
Exacto, pero si nos referimos al significado, cuando dice jincatuntuno, es para, por ejemplo, arrayate un mío, o vete a pulpear a la marea, o sea...
No me vuelves loco, vete por ahí. Sí.
Exacto.
Mira, ¿sabes qué te digo? Jincatuntuno.
Pues, bueno, yo no te voy a decir eso porque suena un poco mal, ¿eh? Pero bueno, es una expresión que la verdad que yo creo que cada vez se dice más, porque al final, pues son de estas expresiones graciosas, sí, ¿no? Añorables también.
Como se me fue el baifo también.
Sí, se me fue el baifo.
Es muy graciosa también.
O está bonito.
Está bonito también.
Está bonito. O sea, no, nosotros mostramos desacuerdo o rebates una opinión, por ejemplo, de algo que otra persona ha dicho o ha hecho. Entonces dice, está bonito.
Sí, pero hacemos como para cerrar el sí, diálogo ya, ¿no? La exacto, conversación. Venga, sí, está bonito.
Sí, está bonito. O me vas a chiflar. Me vas a chiflar. Es la típica frase canaria que no es muy difícil de adivinar, porque es como me vas a volver loco.
Sí, sí.
Y pero nosotros decimos que nos va a chiflar, igual que el pelete o otro tipo de palabras. Y también, pues lo de se me fue el baifo, pues bien, ya lo hemos dicho, así como, bueno, hemos repasado esas expresiones que más utilizamos, ¿no? O hay que mediarlo, o incluso, pues bueno, ese tipo de expresiones que más nos gusta.
Pues sí, son expresiones nuestras que evidentemente no queremos que se pierdan. Gracias, Carla.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Griezmann, ¿qué?
los referentes de la radio deportiva.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La Unión Deportiva Las Palmas, que no está a la altura de los acontecimientos y pierde ante un rival directo la primera de esas finales que nos comentaba, perdía 2-1 ante el Granada y dio una vez más una pobre imagen. Parece que no está el equipo amarillo hecho para las grandes citas, porque ocurrió algo parecido contra el Club Deportivo Tenerife. Ahora mismo somos tercero, pero a la espera de lo que pueda ser el Levante, que juega hoy. Juanfran Cruz.
Sí, efectivamente, el Levante puede superar a la Unión Deportiva. Habrá que estar pendiente de ese partido a las 8 de la noche contra el Mirandés, pero es que no está bien la Unión Deportiva Las Palmas. 7 últimas jornadas, solo una victoria, y con todo ello está tercero, a 2 puntos del Granada, que es segundo en la tabla clasificatoria, pero el sábado era una final en el Nuevo Los Cármenes. Cayó la Unión Deportiva 2-1, regaló la primera parte, regalaron los 2 goles, que fueron 2 fallos, 2 errores importante de los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, y de esa forma deja muchas dudas de cara a este final de temporada al conjunto amarillo. Hoy podría ser cuarto en la clasificación, pero un siendo tercero ya está fuera del ascenso directo. Depende de sí mismo, porque le queda todavía que jugar ante el Levante el próximo sábado, tiene que rendir visita a Ipurúa, tiene que recibir al Granada y tiene que jugar fuera contra el Cartagena. Es verdad que la Unión Deportiva depende de sí mismo, pero viendo los números, los goles que están encajando, la situación de las últimas jornadas y las sensaciones del equipo, pues hace que se tenga muchas dudas respecto a lo que puede suceder, y además con casi 600 aficionados, Javier.
Bueno, fue tremendo, ¿eh?
En Lobo Los Cármenes, 600 aficionados de la Unión Deportiva.
Ese pasillo sí, que hacían a la guagua.
Parecía este de Gran Canaria.
Totalmente. Increíble, desde luego que sí. Eso sí, eso sí es positivo. Los aficionados que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, sí, en prácticamente todo el país.
Sí, sí. En Andorra habían 200 aficionados de la Unión Deportiva. El sábado eran 600 aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas. Increíble. Sí, sí. Impresionante. Y además, y será así hasta final de temporada, seguro.
El próximo partido será la piedra de toque definitiva que jugamos aquí, en casa, y además ante otro de los gallitos que también pretende subir de forma directa, el Levante. ¿Será esa la buena piedra de toque para saber cómo está el equipo?
Hay que ganar, es decir, el Levante consiga la victoria o no en la jornada de hoy, la Unión Deportiva.
Si perdemos o empatamos ante el Levante, entonces sí que estamos en una posición muy comprometida.
Claro, ayer empató la Alavés, ya nos iguala en cuanto a puntos. Por goles, la Unión Deportiva Las Palmas está por encima en la clasificación, pero está con 62 puntos en la tabla clasificatoria. Imagínate que el Levante gana hoy. Se colocaría con 2 puntos más que la Unión Deportiva. El Granada tiene 2 puntos más que la Unión Deportiva. Ante el Levante no le valdría el empate al conjunto Gran Canario, porque se puede ver con 4 puntos, por ejemplo, ante el Granada, con el Alavés todavía ya por encima de la tabla clasificatoria, sería más de un partido, sería una jornada menos que resta. Imagínate que, ojalá que no, que gane la Unión Deportiva ante el Levante, que el Levante gane hoy y gane en el Estadio Gran Canario. Entonces ya el ascenso directo prácticamente se habrá acabado. Las Palmas tiene que ir a ganar todos los partidos, y el del sábado es una final, aunque el técnico diga lo contrario. El próximo sábado 5:30 frente al Levante es una de las finales que tiene Unión Deportiva, como también lo era ante el equipo del Granada.
¿Qué está fallando en el equipo amarillo?
Pues
no hay gol.
No hay gol, y que regalamos las primeras partes. Ha ocurrido frente al Málaga, contra el Oviedo, este fin de semana ante el Granada. Está sucediendo en las últimas jornadas. De los 7 partidos últimos de la Unión Deportiva, solo una victoria frente al Albacete. ¿Y de qué forma? Porque el Albacete fue superior a la Unión Deportiva en parte del partido. De todas formas, dice el técnico de la Unión Deportiva, al que vamos a escuchar, a García Pimienta, que claro, que el Granada también es uno de los grandes, y es normal que el Granada en su campo también le jugara de tú a la Unión Deportiva.
Lo que sí que hemos regalado han sido 2 goles, no una primera parte. Creo que la primera parte, sabiendo a quién teníamos delante, el equipo, bueno, pues ha salido con la intención de hacer un buen partido.
Mira, es que en la segunda parte, discúlpame, Juanfran, el Granada hizo su partido. Sí. Es decir, la Unión Deportiva Las Palmas, es cierto que tuvo ocasiones, pero la gran mayoría tirando el fuera de juego, que lo ha sido muy bien. Y el Granada perdonó un par de ellas. Uno incluso mano a mano, que la tiró por fuera, que podía haber sido perfectamente el creo que es 3-0 en
sí,
ese momento.
Sí. No, y la primera parte tuvo ocasiones para irse con una renta superior al 2-0 que se fue el Granada, pero es normal. Ya marca dos goles, pues das un pasito atrás y juegas a la contra, como hizo el Granada. Sí. El peso lo tiene que llevar la Unión Deportiva, sí, y ellos aprovechando, claro, sus errores. Pero es que Las Palmas casi no llegaba, y cuando llegaba no creaba peligro. El gol llega en un córner, que no es habitual que la Unión Deportiva marque, y de un central, como es el caso de Coco, que tampoco es habitual que marque un central de la Unión Deportiva.
Lo que sí, a balón parado, y los últimos dos goles de la Unión Deportiva Las Palmas no fue a balón parado también.
Efectivamente, y tuvo otra, Coco, que hubiera significado el empate también, que quizás más clara que la del gol que anotó el central de la Unión Deportiva, pero regala mucho tiempo y regala sobre todo muchas ocasiones la Unión Deportiva Las Palmas al rival, y errores que no se debe cometer en un equipo que quiere subir a la primera división. El primer gol, fallo del guardameta, el segundo gol, un pase de que se queda en el centro de Marvin, que no llega en Fulu, al final lo aprovecha, y más ocasiones que tuvo el Granada. El estadio lleno, era un auténtico partido, un partido de primera,
sí,
división,
sí,
lleno, 600 aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas y 19.000 del Granada en este partido.
Pues cambiamos de disciplina, baloncesto, ahí sí que cumplió el, sí, Gran Canaria, y prácticamente ya casi clasificados para los playoffs, ¿no?
Virtualmente, sí, no es matemático, pero sí lo tiene muy cerquita la clasificación para jugar los playoffs por el título después de la victoria 77-66 frente al Broga. Escuchamos al técnico, a Jaka Lakovic, analizando lo que fue esta victoria frente al conjunto gallego, el Gran Canaria, que además, bueno, después hablaremos de ello, está pendiente del partido frente al París Basketball de los cuartos de final. Pero vamos a escuchar primero, después de la victoria ante el Brogan, lo que decía el técnico del Gran Canaria.
Creo que merecida al final, ya hemos hablado de importancia de este partido que tiene ahora mismo en clasificación. Yo creo que hemos empezado partido bien.
Bueno, pues, muy ilusionado con la Eurocup, ¿eh?
Sí, los cuartos de final.
Sí, sí. ¿Cuándo es el miércoles?
El miércoles, aquí, en el Gran Canaria Arena contra el París Basketball. Si ganamos las semifinales son aquí, y si ganamos las finales aquí.
Si ganamos, pasamos a semifinal.
Exacto, es un partido en la cancha del mejor, sí, clasificado, que es el Gran Canaria, y siempre jugando en casa. Lo que pasa es que ya semifinales y finales es otra cuestión. Es verdad que el Gran Canaria es uno de los favoritos porque tiene factor cancha a favor.
¿La final dónde se juega, disculpa?
Aquí también.
¿También el Gran Canaria, aquí la, sí, final? Sí. ¿A un partido?
Claro, porque ha cambiado lo que es la dinámica de la competición, el formato, y el líder de los dos grupos ha sido el Gran Canaria. Y siempre va a jugar en casa, siempre que gane, lógicamente. Si el, sí, París Basket lo mira a Gran Canaria, ya sería el París Basket lo que tuviera el factor cancha. Pero en este caso es el Gran Canaria. Y a un solo partido. El cuarto es el próximo miércoles, con la afición a favor. Semifinales la siguiente semana y la final la posterior. Lo que pasa es que después le puede tocar el Juventud también. Veremos el Japón de Tel Aviv, que ha sido de los pocos que ha ganado el Gran Canaria en la competición europea. Veremos lo que ocurre el próximo miércoles.
Bueno, pero la verdad es que es muy emocionante. ¿Voleibol?
Pues buenas noticias. Primero con el Guagua, 0-3 ante el Melilla, en primer partido de las semifinales. Si gana el sábado, ya está en la final. El Guagua, si perdiera el sábado, tendría un partido el domingo también en el Centro Insular para clasificarse para la final, que parece que lo tiene cerquita el equipo de Camarero. Y en voleibol femenino, victoria del Gran Canaria en los dos partidos. Caía derrotado en el primer partido en Sevilla ante el Cajasol, pues ganó el segundo en el Centro Insular, ganó el tercero en el Centro, bueno, Insular, y menuda final. El derbi, tenemos el Club Voleibol Tenerife Libis La Laguna ante el Club Voleibol Gran Canaria. La final por el título de la Liga Iberdrola esta temporada.
¿Con los números sobre la mesa?
El Gran Canaria, porque ha quedado como líder de la fase regular, pero el Tenerife llega muy bien eliminando al Menorca, que era uno de los equipos revelación esta temporada, y siempre está ahí. Es decir, que la eliminatoria va a estar muy abierta. El factor cancha sea fuerte del Gran Canaria, los dos primeros partidos, y en caso de haber un quinto sería en el Centro Insular, pero hay que disputarlo. Va a ser muy bonito. Lo mejor de todo es que se queda el título aquí en Canarias.
Tenemos con Eurocup, con el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, con el Guagua, voleibol femenino, apasionante.
Sí, sí, y también que está finalizando toda la temporada también en hockey hierba, el Molina Sport, que busca en hockey línea el título de liga también esta temporada, el próximo fin de semana. Es realmente impresionante todo lo que tenemos en élite, o casi en élite aquí en Gran Canaria, y además con opciones de título, algunos de ellos, y con opciones de conseguir competiciones europeas, otros. Tenemos un fin de semana apasionante, pero ya una recta final de campeonato de liga también realmente extraordinario.
Te escuchamos a las dos, Juanfran, gracias.
Gracias a ti, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
Historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial. Buenos días.
Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentra en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE y hoy es a...
con Cristina López Slichting.
COPE más Gran Canaria.
¿Por qué poner la X en la casilla de la iglesia? Usted es libre de hacer lo que quiera, faltaría más. Puede incluso marcar la casilla de la iglesia y también fines sociales. Faltaría más. Vamos a saludar a Cristóbal Denis, obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, a quien siempre es un placer saludar. Don Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, Javier. Muchas gracias. Un saludo para ti y para todos los oyentes de COPE.
¿Por qué poner la X en la casilla de la iglesia, don Cristóbal? ¿Hacia dónde van esos fondos, esa recaudación?
Bueno, pues poner la X contribuye a esto, favorecer pues todo el programa de acciones que la Iglesia tiene en nuestra sociedad y que básicamente está centrada en el servicio a las personas, desde las acciones más visibles y que son realmente muy necesarias en la sociedad, que es lo que tiene que ver con Cáritas. No solo tenemos una Cáritas diocesana, sino que tenemos un servicio de Cáritas en todas las parroquias, de por ejemplo, de nuestras Islas Canarias, y que se presta un servicio muy importante de ayuda en ocasiones fundamental de alimentos de personas que no tienen ni siquiera recursos a través de las entidades civiles, uh-huh. De las entidades públicas, y que lo presta la iglesia, sino también de otro tipo de servicios. Pero no solo están los servicios de carácter social, están los servicios de carácter educativo, está la atención a las personas, a las familias que requieren, por ejemplo, para la utilización de sus eventos familiares en la celebración de los sacramentos, desde el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, o incluso también lo que tiene que ver con todo lo que significa el deceso de las personas, ¿no? Los entierros, los funerales. Y eso por un lado, después está también la enorme labor que se hace a través del patrimonio que tiene la Iglesia y que en muchos lugares pues contribuye a que se conozca la historia de nuestros pueblos.
Sí.
Perdón, disculpe. Esto que se conozca la historia de nuestros pueblos, pues justamente a través de la historia de la iglesia, de la historia de las parroquias, ¿no? Uh-huh. A través de tanto arte, uh-huh, de tantas imágenes. En fin, una labor que ciertamente yo creo que no somos conscientes de la labor, uh-huh, que hace la iglesia en la sociedad y que a veces pues nos quedamos con los retratos mediáticos que a veces aparece y que en ocasiones pues no es positiva, reflejo también muchas veces de la condición humana, pero que insisto, es una labor tremenda la que hace la Iglesia. Voy a darte un dato. En España existe, no solo en las parroquias, sino de otras entidades católicas al servicio de la sociedad, pues existen 34.000 organizaciones católicas que están imbuidas en distintos factores y elementos de la sociedad.
Uh-huh. Y recalcar que ni mucho menos le van a devolver menos ni va a pagar más por poner la X en la iglesia, la casilla,
sí,
de la iglesia.
Ciertamente el importe que se abona en las declaraciones de Hacienda no afecta a que se ponga o no se ponga la X a la iglesia. Incluso se pueden poner las dos X, se puede poner la X de la iglesia y también la X de las entidades sociales.
Uh-huh. Bueno, pues ya saben ustedes que al fin y al cabo la mayor fuente de recaudación de la Iglesia viene por aquí, o la única fuente viene por aquí, la aportación que hacemos todos a través del IRPF, aparte de otras aportaciones voluntarias. Faltaría más. Cristóbal Denis, obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, siempre un placer, un abrazo.
Gracias, igualmente, buen día.
COPE más Gran Canaria.
Pedidos de toda la vida, de Moloco ponemos el punte final a la mañana de COPE. La programación sigue con el adelanto del mediodía COPE y las noticias de Canarias a la 1:20, 1:50. Guillermo Correa en la realización, les habló Javier Benítez, ambos dos al frente de la mañana de COPE Gran Canaria. Será hasta mañana. Sigan disfrutando de este lunes 17 de abril. Adiós. Buenas tardes.